Esta maravillosa sintonía que cada martes nos deleita recordando al gran Pan Sequito. Un martes más, Calle Lechería. Bueno, el martes pasado tuvimos un especial, ¿no? Hicimos un estudio improvisado en el bodegón de Salioro y desde aquí quiero agradecerle eternamente la predisposición que tuvieron para hacer una pequeña y humilde tertulia hablando sobre la figura, ¿no? Y personas, sobre la figura y personas de Pan Sequito, ¿no? Bueno, ya como todos sabemos, ya recientemente nos dejó y creo que fue algo desde el cariño y bueno, y echamos un rito muy bueno. Como vengo diciendo cada martes, este es un programa para dar visibilidad a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes promesas, ¿no? No solo a nuestras jóvenes promesas, sino a los que han dado y han aportado a la ciudad del puerto, bueno, un flamenco de calidad y un flamenco que, bueno, quedará para la historia, ¿no? Hoy en concreto tenemos una persona que, pese a su juventud, tiene una larga trayectoria y una proyección súper buena, creo yo, según mi criterio. Hoy tenemos con nosotros a Sebastián Sánchez. Sebastián, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ahí vamos.
Bien, mirando, ¿no? También tenemos a su padre, nos acompaña su padre Vicente. ¿Qué tal?
Buenas tardes, yo. Aquí estamos acompañándolo.
Hacha ratillo, ¿no? Hacha el ratito de radio. Sebastián, decía que este es un programa que, bueno, que queremos dar visibilidad, ¿no? Y a las jóvenes promesas del puerto, ¿no? Y a la gente que llevan tiempo dedicándose al flamenco y aportando su granito de arena en nuestra ciudad. Tú, sin duda, eres alguien que, aunque joven, lleva ya una larga trayectoria, ¿no? Y aportas a nuestra ciudad bastante, yo creo bastante, un flamenco de calidad. A ti esto, bueno, hay que decir que te vienes de familia también, ¿no? Que tienes una familia muy flamenca. ¿Tú cuando empiezas a dar los primeros pasitos tuyos, así que tú dices, a mí me gusta también el flamenco?
Yo prácticamente el flamenco lo llevo desde chico. Desde chiquitito, pues, lo he mamado, lo he vivido. Cuando mi tío tenía la academia, yo siempre estaba en la academia, tocando el cajón, tocando las palmas, bailando, escuchando cantes, yendo a fiestas con los amigos, que el flamenco siempre ha estado
vinculado a tu vida, ¿no?
Sí, siempre ha estado.
¿Y cuando empiezas tú a...? Bueno, porque bueno, a mí me gusta mucho, pero no tengo esa virtud de poder cantar, ¿no? ¿Cuándo empiezas tú a cantar, a cantinear?
Pues la verdad que siempre he ido a fiestas con los amigos. Hemos hecho fiestecitas, hemos hecho cumpleaños, bodas, y tocaba el cajón. Me gustaba el flamenco, tocaba el cajón y empecé como a cantinear. Digo, hostia, pues esto me mola a mí. Y mi tío Paco, que gracias a él hoy estoy donde estoy, lo tengo que decir, que gracias a mi tío, por supuesto.
Él fue el que te animó y el que dijo, niño, tú tienes cualidades.
Tío y a tu padre.
Y a mi padre, por supuesto.
Porque fuimos los dos los que nos dimos cuenta de que sí.
Claro. Se dieron cuenta y además mi tío, como tenía más profesión en ese ámbito, pues lo supo apreciar rápido. Entonces dijo, hostia, pues vamos a intentar de meter niños en algún lado, vamos. Y por ahí empezó todo, empecé a cantinear.
A cantinear, ¿no? También toca la guitarra, ¿no?
Poquito. Soy muy malo, pero.
Yo lo comprobé el año pasado, el año pasado coincidí contigo en la casa del Rocío que iba con la gente del Tuli. Y tú estuviste allí en esa casa. Y sabía yo que tocaba la guitarra. ¿La guitarra de quién la aprende? ¿De aquí de...?
Y la guitarra, todas las cositas que tengo me la ha puesto mi padre.
Ya su padre no está... Pero vamos, él se defiende muy bien.
Se defiende.
Sí.
Pero tú a la hora de ir a cantar, vas a cantar, ¿no? Vas con la guitarra.
No, en fiestas informales. Hombre, claro. En fiestas incluso hasta me gusta más acompañarme yo solo, que me siento cómodo. Pero cuando voy a cantar, voy a cantar.
Yo siempre he dicho, y corrígeme si me equivoco, que tocar la guitarra y cantar a la vez tiene que ser algo súper difícil, ¿no?
Es difícil, claro, pero si conoce más o menos los acordes y... Yo que soy de la forma que pensé, como un cantado no toca la guitarra a uno que no canta, porque se conoce a sí mismo, y entonces antes de que dé el acorde o con la voz o lo que sea, ya lo está poniendo con la guitarra. Entonces va navegando todo.
¿Por qué te declinas más por el cante? ¿Porque crees que tienes más facultades que con la guitarra o porque...?
No, porque me gusta más.
¿Te gusta más, no?
Me gusta más. Con la guitarra me cabreo. Me cabré, le tengo un amor-odio que no termino.
Cuando no sale lo que tú quieres que salga, ¿no? Bueno, hemos hablado de que venías de una familia, bueno, evidentemente hablar de Paco del Puerto es hablar de flamenco en el puerto, ¿no? Muy flamenca y que te han inculcado lo que es el flamenco y fue el que, él y tu padre el que te dijo... Bueno, este niño puede arrancar, puede...
Yo es que no quiero hablar mucho, pero lo voy a contar en breve. Fue una noche buena. Ya tenía unos añitos, tenía 17 años. Y estábamos de fiesta, estaba Luis de los Huevos, estaba mi hermano.
Luis de los Huevos.
Y estábamos en casa todos, en la cena. Y cuando terminamos, pues, Luis cantó los cantecitos, sus castañuelas. Y ahora me dijo a mi papá, yo quiero cantar un poquito, tócame. Y yo, Sebastián, si tú no has cantado ni la ducha, siempre eso, siempre lo digo, porque... ¿Y tú qué vas a cantar, hijo? Dice, yo qué sé, por tango. Y cantó unas letritas de Camarón, tú sabes. No había abierto el pico ni en la ducha. Y entonces mi hermano me miró, yo lo miré y digo, aquí hay un compás. Y luego...
Eso sí es verdad, yo las veces que te he escuchado...
un compás.
Eres de los cantadores que hay ahora mismo aquí en el puerto que tiene muchísimo compás, ¿no? Y eso es algo que es difícil, ¿eh? Es difícil.
Muy difícil.
Porque el compás es súper importante. ¿Quién era tu referente? Que tu padre ha hablado de Camarón, que Camarón, bueno, para las nuevas generaciones quizás lo que más ha escuchado, pero tú tienes, aparte de Camarón, que es lo habitual que la gente de tu generación haya escuchado, bueno, ¿tiene algunos referentes?
De mi generación, o sea, yo estoy hablando de mí. A mí, mi referente, por supuesto, el primero, el que a mí me enamoró cantando, el que me volvió loco, fue Manuel de los Ríos Núñez, el Pititi.
El Pititi, es que bueno.
Que es el que chico. A mí me hizo pum, pum.
Ahí estamos hablando de palabras mayores, el Pititi.
Me dio por todos lados. Y la verdad que ahí muero yo. Luego está Panseco, ¿no? Está Juan Villar, está Terremoto, me gusta mucho. Agujeta, hombre.
Gaspar de Utrera, te encanta.
Gaspar de Utrera, ¿sí? Me gusta mucho también. Me gustan mucho los cantes de Utrera, me gustan mucho también.
Cantes de Utrera. Para ser de una generación joven, me gusta escucha lo bueno.
Sí,
escucha,
yo soy el
5J. Este tipo de jóvenes, bueno, al final Camarón es lo último que se escuchó así en plan...
Sí, hombre.
Discográficamente, ¿no? Y no hay nadie que no hable de Camarón, pero me estás hablando de gente de...
A la hora de escuchar música, sí que ahora tengo la mente un poco más abierta. Sí escucho más... A la hora de escuchar, de ir en el coche y escuchar música, sí que tengo la mente más abierta ahora. Escucho más tipos de música. Pero a la hora de mirarme, en coger cosas, en crear, en estudiar, sí me vengo... para atrás.
¿Le echas mucho tiempo tú a...
No,
para estudiarte?
No el que debía,
debería ser alemán.
Quizás te confía, ¿no? Tú mucho en ti, ¿no? ¿O qué?
No, ¿qué va?
¿No?
Soy muy desconfiado, muy cortado, no me creo nada.
Oh, tímido es, ¿eh? Tímido... Pero sí que es verdad que, aparte de que tú tengas la facultad de innata, porque eso es un don que te da...
Salió y le salió.
Exactamente, es un don... Pero sí es importante el formarte, ¿no? Y escuchar mucho,
supuesto,
mucho, mucho.
Por supuesto, mucho. Por supuesto.
Y además me estabas hablando antes de gente tan grande como, bueno, el Pititi para mí es que Es de lo más que hay, vamos. Es una pena que no haya, bueno, en su momento en Madrid
ahí
también...
Ahí está lo suyo.
Sí, sí. Pero hubiera sido uno de los grandes porque es que lo hacía todo bien. Tocaba la guitarra bien, cantaba bien, tenía compa a no mamá.
Completo.
Tú me estabas contando que empezabas desde pequeñito. Y así a nivel semiprofesional o de aficionado, ¿cuál es tu primera actuación? Porque una cosa es actuar con tu padre, con tu tío.
Ahí va. Profesional, mi primera actuación.
¿Con cuántos años?
¿Con cuántos años? Pues fue con...
Mayorcito ya.
Fue con 18 años. Hice lo del Hotel Monasterio, ¿no?
Ahí fue la presentación tuya.
Ahí va. Nazaret Cala me ayudó a prepararme un recital. Recita de cante, me puso unos cantecitos, la verdad. Estoy muy agradecido.
Se portó muy bien, sí.
Me ayudó a ponerme unos cantecitos y eso lo presenté ahí en el Hotel Monasterio. Ya luego, pues, decidieron entre mi padre y mi tío de llevarme a Sevilla, a la Fundación de Cristina Jerez.
Buena fundación.
La verdad que el tema de la Fundación Cristina Jerez está muy bien para
técnica.
Para técnica y para profesionalizarte, ¿no? Como ser más calculado en el cante, te tienes que levantar a las 8 de la mañana y tienes que ir
a... Es como una escuela,
a
estudiar.
Exacto.
Escuela.
Entonces es responsabilidad. Te viene bien porque empiezas a ser responsable.
Es curioso que alguien que es de Nueva York, ¿no?, haga, aporte tanto al flamenco, ¿no?, y haga una fundación de este tipo, ¿no?, y de gente que han pasado por esa fundación que hoy en día están despuntando, ¿no?
Incluso, claro, muchas becas han habido. Claro. Él no ha tenido becas. Él le dieron una el último año, ¿no, Sebastián?
El último año
media
me
beca.
Me dieron media beca.
Por méritos. Uh-huh. Pero los otros años anteriores, los dos años anteriores...
Porque ellos hacen como una especie de preselección, unos concursos por zona, ¿no?
Eso y, para las becas.
Para las becas, ¿no?
Sí, pero luego es de pago.
De pago.
¿Sabes lo que te digo?
Es como una escuela privada, ¿no?
Claro, sí. Y es que lo tienes que cobrar porque es que yo tuve las instalaciones, ve todo lo que tiene y los profesores que tiene.
Claro.
Entonces hay que pagarlo.
Eso hay que pagarlo, ¿no?
Y eso vale dinero y eso muchas veces me dicen a mí, pero ¿cómo puede costar tantísimo?
Lo vale.
Es que lo vale.
Lo vale. ¿Te sirvió a ti esa etapa allí en la...?
Ya te digo, me sirvió para coger una rutina de trabajo. Para saber que eso te convierte en artista y que ser artista necesita un tiempo de trabajo obligatorio. Entonces, me sirvió para eso. Sí que es verdad que a la hora de soltarte en un escenario, en cantar, como trabajar, no te lo va... Es que eso te lo da...
La práctica, la del
los
día
tablaos
día,
los tablaos. Y trabajar.
Claro.
Y llegas un día a un tablao y mira, te va a subir y vas a cantar por Seguirilla. Si mañana no traes las letras de la Seguirilla como son, no vamos a contar más contigo, ¿vale? Entonces ya se te descompone todo y al final traes las letras de la Seguirilla.
Y lo tienes que hacer.
Estoy viendo yo que Sebastián es un poco bohemio, ¿eh? Es un poco que va a lo suyo. Pero es importante aprender. La técnica es muy importante, ¿no? Sí, a la hora de los cantos. Y bueno, los cantos, hablamos de Seguidilla. Hablamos
pero
de
muy
eso.
Responsable en muy el responsable. Trabajo, ¿eh?
Sí.
Porque lo quieren, vamos, es que lo solicitan.
Además tengo una obsesión con la hora.
Te gusta ser puntual, ¿no?
Me gusta ser puntual, responsable.
Eso es bueno, eso es... Porque
ahora, después de cantando estoy en mi mundo y... Y en mi forma de ser también estoy en mi mundo, pero soy responsable del trabajo.
Porque a veces creen que los flamencos, bueno, eso que se tenía antiguamente con los flamencos eran unos viva la vida, que iban al tablao, cantaban y ya está,
no.
Pero se pasó mucha fatiga para poder llegar y para poder comer del...
A él han llegado a los tablaos y decir, ¿otra vez no viene Sebastián conmigo? ¿Cuándo me va a traer niño?
Sí que es verdad que tiene una voz muy flamenca, ¿eh? Él tiene una voz súper flamenca, ¿no? Un cante muy bonito, muy, muy de aquí de esta zona. ¿Ahora mismo te estás dedicando profesionalmente o de forma...?
Ahora mismo soy profesionalmente. Ahora mismo vivo de esto. Gracias a Dios.
Pues Hoy por hoy decir que vive del flamenco es...
Están viviendo, está tirando.
Es un mérito, ¿eh? Aunque no, bueno, lo que tú dices, aunque no... que está tirando. Claro. Ya tirar del flamenco
ya
hoy
va
en día,
tirando, va tirando.
Eso es importantísimo, ¿no? Y además que conlleva detrás un trabajo que si no lo vale, hoy por hoy no vive del flamenco. Eso seguro.
Y tiene proyectos buenos, que tiene futuro, vamos, inmediato.
Sí, de eso, de los proyectos queríamos hablar. Pero antes de seguir hablando, vamos a escuchar algo aquí de Sebastián. Por ahí Dani nos va a poner algo. Fragmentito, una maravilla, ¿no? Siempre digo que cada vez que pongo algún audio, eso, la mayoría de los audios son sacados de los móviles, ¿no? Entonces, la calidad del sonido no es la que realmente tiene, claro. pero vamos, se aprecia en este fragmento, se aprecia lo que te decía antes, ¿no? Tienes una voz muy flamenca y aparte lo que una voz de antaño, ¿no? De persona de persona mayor que creo que no te corresponde,
de antiguo,
¿no? Y yo creo que eso es una virtud que tú tienes que
ha salido así.
Que ahí puedes sacar muchísimo proyecto, vamos, una proyección. Si te junta con la gente idónea y eso, yo creo, antes hablabas que
si está en el sitio.
Exactamente. También hay que tener mucha suerte en esta vida, Antes hablaba también de tus primeros pasitos que fueron las hermanas Cana, ¿no? Nazaret, las que bueno, sin duda
Nazaret.
Sin duda te rodea de gente buena, ¿no? Porque las hermanas Escalaquí también en el puerto, bueno, cada una en su estilo, porque son dos hermanas, como decíamos, pero que tienen un estilo muy, muy, muy diferente, ¿no?
Y
bueno,
la trayectoria
que tienen, que están desde pequeñita, ¿no? Es increíble. Bueno, Sebastián, me dice que con 18 años empieza ahí en el Hotel Santa María, y a partir de esos 18 años...
Está el monasterio.
El monasterio, ¿verdad? Perdón. Bueno, un hotel del puerto es.
Sí.
A partir de los 18 años, empieza ya a coger carrerilla en el mundo del ambiente del flamenco.
Ya vamos para Sevilla, que por supuesto es que si no lo digo, reviento. Que Sevilla ha sido quien me ha levantado a mí como artista. Lo tengo que decir. Porque es que Sevilla me lo ha dado todo. Yo hoy voy a Sevilla... Y la verdad que los compañeros, tanto los dueños de los tablaos, como muchísima gente que tengo allí, la verdad que me ven y valoran mi arte, pero vamos, al máximo. La verdad que Sevilla le debo muchísimo, mucho.
Hombre, hay que decirlo, y además aquí estamos para eso, porque aquí lo decimos en muchísimos programas, y bueno, la semana pasada incluso en la tertulia homenaje que hicimos a Pansequito, lo dijimos, que no sé por qué en el puerto somos tan derrotistas con nuestros propios artistas, ¿no? Y ya no le echemos las culpas siempre a los políticos, sino ciudadanos, que no apostamos por lo nuestro, ¿no? Sí. Que no apostamos por la gente de aquí del puerto, y tenemos gente muy buena, ¿no? Y hemos tenido gente buenísima, ¿no?
Es el pueblo que cree que no... que del flamenco no vas a comer, del cante no vas a comer, el cante está malo. Yo sé que está malo y que es complicado, muy complicado, pero se puede.
Quien no arriesga no...
Hombre, no vas a vivir como se vivía antes, que ibas a poner y daba la entrada de un piso.
A ver. Verdad.
Es que eso es... Pero bueno, es que a cada generación nos toca vivir una época. Y claro, esa época dorada de la que estábamos hablando, de Pansequito, Rancapino, la Bernarda, Fernanda, toda esa gente, esa época dorada va a pasar muchísimos años para que...
Mi hermano lo contó la otra vez.
Exactamente.
Que cobraban hoy lo mismo que cuando él...
Claro.
Hoy quieren un currante más.
Claro.
Un currante más.
Y te quieren pagar lo mismo. Te quieren pagar lo mismo por hacer lo mismo que hacía hace 30 o 40 años, ¿no?
Pero que hay que aceptar las cosas como son, y si te gusta algo en la vida, tienes que luchar por ello, porque ¿para qué va a estar disgusto?
Sin duda.
Sí.
Sin duda, además, tienes virtudes, tienes cualidades. Bueno, y creo que estás luchando y te estás abriendo un camino, ¿no? Ya como tú bien dices, en Sevilla, en el mundo de los tablaos, ¿no? Eres reconocido y ya eso es un gran paso, ¿no?
Bueno, trabajo bastante para bailar, pero ya te digo, porque desde muy joven... Cuando empecé mi carrera, que digo yo, quiero ser artista, quiero cantar. Lo tenía claro que quería cantar para bailar. Entonces, algo que me gusta mucho. Desde siempre lo tenía súper, súper claro. Digo, voy a cantar para bailar y voy a cantar para bailar. Claro, mi trabajito me ha costado. He ido a muchos tablaos, y a muchas clases, y a muchos cursos. Estaba con Carmen Ledesma, estaba con muchísima gente. Carmen Ledesma, que me ha ayudado muchísimo, que más. Vamos, me ha cogido en Sevilla como si fuera una madre mamá, de su casa, me ha dado de comer. Me ha llevado a los cursos, me ha llevado a trabajar, me ha puesto con las máximas figuras del arte flamenco. Me llevó a Los Gallos, que es el primer tablao que yo trabajé, Los Gallos. Me cogió y me dijo, venga, vas a empezar Los Gallos. Me cogió una tarde, quedamos a las 5, que te voy a llevar, patatín, patatán, vamos a hablar con Doña Blanca. Y vas a empezar a cantar Los Gallos para que te vayas soltando. Los niños te vayan poniendo cante y vaya, pues ahí arrancó la cosa, para adelante. De Los Gallos ya, pues claro, pues trabajar Los Gallos, del tablao te salen actuaciones con los mismos compañeros, te van saliendo más cositas, ¿sabes? Va todo rodando ya.
Es
ya
importante,
todo va,
es lo que decía tu hermano también cuando vino aquel día, que el cantar los tablaos es muy importante, ¿no? Porque ahí te sale lo que tú dices, los mismos compañeros te salen contrataciones y te salen...
Eso va todo sobre rueda
ya.
Es una pena que nos tengamos que ir fuera. Es verdad que Sevilla es una gran ciudad, ¿no?
Y mucho turismo,
¿no? No es lo mismo.
Claro.
Pero no le damos nosotros en el puerto el valor que tiene el flamenco y a los flamencos que tenemos, ¿no? Que tenemos muchos y algunos son muy buenos, ¿no? Que pueden llegar.
Sí, somos compañeros con mucho talento.
Hablamos de flamenco. ¿Tú crees que el flamenco, el mundo del flamenco en sí, laboralmente hablando, es complicado?
Es complicado, ya te digo, súper complicado, pero tiene que estar en el sitio y tiene que luchar por lo que quiere y abrirte puerta. Es que abres una puerta, pasa una puerta y tienes que estar abriendo ya la siguiente y tiene que estar encima y uno y otro y otro y otro y está en el círculo. Si te sale un poco, cuesta la misma vida entrar otra vez,
¿no? ¿Hay compañerismo en el mundo del flamenco o hay de todo un poquito?
Hay de todo. Hay quien te quita las ganas hasta de hablar.
Es que es verdad, como en todas las profesiones, al final esto es...
Y también hay mucha ignorancia, creo yo.
Hay poco conocimiento, nos creemos que sabemos mucho de flamenco y al final no sabemos tanto de flamenco.
Ni de flamenco ni de nada.
Ni de nada.
Todos nos creemos que sabemos, no sabemos nada.
Mucha ignorancia a la hora de aportarte como persona cosas. A ver si me explico, de desmoralizarte, ¿no? Te desmoralizan mucho sin querer la gente. Uf, que el cante está muy malo, es que eso... Tienes que tener tu trabajito y de suplemento el cante si tú... Ya está, y ya cuando tú puedas va a cantar. No, perdona, yo quiero ser artista y por lo menos lo voy a intentar y voy a luchar por lo que quiero. Si yo veo que pasan los años y estoy que me tengo que comer una tortilla francesa todos los días, pues digo, mira, se acabó.
Es que esa es la actitud, es que si tú, también hay que ver, yo creo que cada uno tenemos que saber cuáles son nuestras posibilidades, ¿no? Si tú crees que tienes posibilidades, y pues lo que te dice la gente, lo que te dice tu padre, lo que te dice gente entendiendo en lo que es el mundo del flamenco, tienes una proyección súper buena y además, bueno...
El momento va trabajando.
Exactamente, va trabajando y como tú bien decías antes, vas comiendo, vas tirando para adelante. Eso ya hoy en día en el flamenco es un logro, ¿no? Es un logro. No
es un triunfo.
No todo el mundo puede decir lo mismo de eso. También es verdad que hoy en día yo soy muy crítico, yo lo respeto todo, ¿no? Yo, cada uno, el que quiera canta, que cante, que quiera... Pero es verdad que hay mucho intrusismo también en el flamenco, a cualquier cosa le llamamos flamenco, y eso no, le hace flaco favor al final a lo que es el flamenco, ¿no? Y quizás por eso la gente está tan... tiene una opinión del flamenco tan desvirtuada.
Tan resentido con el flamenco porque no han podido seguir esa línea. Hay gente que empieza en el flamenco...
Es que el cante por derecho no lo puede hacer por
cualquiera. Vicente, no, cualquiera es que, no. Cualquiera no la puede.
Hay gente que empieza en esa línea. No, yo canto flamenco y empieza esa línea. Y viendo que la hambre aprieta, que tiene sueño cocina, pues tira otra rama. Y ahora empieza a fusionar. Y de esa fusión saca otra fusión. Pero tú no me puedes decir que tú estás haciendo flamenco, porque tú ya estás desvariado.
Yo siempre he dicho que la fusión, al final eso es una cosa que vino y hasta Camarón la hizo, ¿no?
Está bonito.
Está bonito. La fusión es buena siempre que mantenga, digamos, la esencia, ¿no?
La esencia.
Exacto. Entonces tú puedes permitirte una... Y siempre digo lo mismo. La fusión se la puede permitir los grandes.
Ay,
hay como Camarón, como Morente. Claro.
El otro día en Facebook vi una entrevista del Farru, del hermano de Farruquito.
Yo la vi también. Unas
verdades como puño.
Es verdad, decía...
El flamenco es Fanta y es que es Fanta, de verdad.
Es Fanta.
No es zumo.
Es que es verdad. Hoy lo que entendemos por flamenco, lo que la gente entiende por flamenco...
Bueno, algunos, ¿eh? Algunos. Porque hay quien está en su sitio y lo defienden y...
La semana pasada cuando hablábamos de la persona de Pansequito, que era una persona con carácter, ¿no? Que defendía lo suyo y decía, este es mi caché y de aquí no lo bajo, aunque no cante. Esto es mi cachete, aquí no va.
Y yo
lo veía perfecto.
Eso tiene valor.
¿Por qué? Porque él sabía lo que valía.
Claro.
Él sabía lo que valía. Y tú no vas a menospreciar mi trabajo, ¿no? Yo creo que era una persona que sabía hasta dónde podía llegar y lo que quería, ¿no?
Panseco era un caballero por donde lo mire. De sí, lo que sí. A la cabeza. Era un señor.
Sí, sí.
Nada más Panseco tenerlo sentado en una silla, ya eso costaba dinero.
El niño es tímido, pero tiene arte hablando.
Pero sabes. Yo me quedo muerto.
Es cierto. Yo le decía a Rocío, a Cookie, que estaban en la semana pasada en la tertulia, le decía, es que tú lo veías en el chiriquito de allí de la Granada, el tío era para hacerle un homenaje, el tío era impecable, impoluto.
No, eso es demasiado, es un caballero.
Guardaba su figura.
Mantenía y guardaba todo, el estilo, todo.
Un artista.
Y después, en otra entrevista... Él hablaba de Caracol, ¿no? Que diferenciaba lo que era el artista y el flamenco, ¿no? Y dice, en nuestra época el flamenco cantábamos y no sé. Pero él al final llegó a ser artista, porque sí, hombre. Él subía a un escenario y se comía.
Mandaba
el escenario. Estábamos hablando antes de las fusiones, ¿no? Decíamos que si se mantiene la esencia, la fusión no es mala. No es flamenco, no. Pero es una fusión decente y bueno.
Claro.
Cada uno se dedica y hace el tipo de música que quiere dedicarse. Tú. ¿Te atreverías alguna vez a hacer fusión? O
por,
a
ti? Ahora no.
Por ahora no.
Por ahora quieres... no, porque la voy a formar la mundial. No. No, porque como fusión la que voy a formar ya apaga y vámonos. Porque soy consciente de que no voy a valer. Soy realista. Si yo no valgo para esto, no puedo hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Para ser ridículo no lo hago. Yo donde me siento cómodo es cantando por soleá, por sigrilla, por taranto, por alegría... Lo mío, yo no me puedo poner a fusionar porque es como un pato con bota. No tiene sentido.
La idea clara tiene Vicente, ¿eh?
Pues ya te lo he dicho yo.
La idea clara tiene, y eso es, bueno, eso es otro valor añadido que tú tienes, ¿no? Que tengas la idea tan clara, ¿no? Y yo lo que admiro es que te dediques profesionalmente porque no todo el mundo tiene ese valor, ¿no? Porque al final...
Él tiene claro que es un currante.
Claro, como el que es, currante, como quiere el que vivir, es mecánico, pues...
Un curro.
Claro, lo tiene claro, clarísimo.
Muchas horas de coche, muchos aviones, que me muero en los aviones.
De miedo.
Que es que me pongo malo. Se me ponen los labios morados y a sudar. Que me pongo malo, de verdad, ¿eh? Que no vea la que forma en el avión. Que yo he ido con compañeros, y le digo, chavales, que me pongo malo, de verdad. Venga, ya hombre, no será para tanto. Y cuando nos hemos bajado, Me ha dicho que no ha abierto la boca, tío. ¿Por qué voy a abrir la boca si estoy muerto miedo?
Y es verdad,
Eso también te hace valiente, porque al final...
Ahora se va harta.
Tú te dedicas a un mundo como es este, que al final tiene que coger coche, pero también tiene que coger aviones, y ese pánico que tiene a los aviones es un...
Además que me da miedo de todo. Soy un montón de asustón. Me da miedo del aeropuerto, de que me vayan a meter algo en la maleta.
Piensa muchas cosas.
Qué miedo me da.
Bueno, yo creo que también poco a poco irá superando un poquito lo que es ese tema. ¿A ti te gustaría, independientemente que no sea fusión, evidentemente, te gustaría grabar algo? Ya se sabe que hoy no se graba como antiguamente, ¿no? Hombre, los discos. ¿Te gustaría hacer algo para que quedara...?
Sí, me gustaría, claro. Claro que me gustaría.
¿Cómo crees tú que está ese mundo de las grabaciones? Porque hoy en día...
Lo desconozco por completo.
Porque nunca te ha dado de momento por...
Lo desconozco. El tema grabaciones, el tema discográfica, lo desconozco por completo. Ya te digo que ahora mismo estoy con el palaustre.
¿Palaustre?
Desde abajo.
Desde abajo, exacto.
Desde abajo. Está bien. Hombre, es verdad que los discos hoy no es como antes. Antes había compañía discográfica. Hoy tú, cualquiera graba un... Que eso también es bueno y es malo. Cualquiera graba un temita, lo sube a cualquier plataforma. Ya ha grabado algo.
Bueno, ya tiene algo ahí.
Ya tiene algo ahí.
Pero no son los pensamientos de él. Los pensamientos de él trabaja ahora. En vivo, en directo y a los sitios. Y yo lo apoyo en eso.
Hombre, hay que tener la idea muy clara.
No me salga la oportunidad, pues a lo mejor me sale la oportunidad y perfecto, se aprovecha.
Nos hizo hasta la serie de televisión.
Hay que ver.
¿El que hiciste la serie?
Una serie de televisión.
Me llamaron de Mediaset para una serie de televisión de Telecinco que se llama Lontano da Te, Lejos de Ti, porque era en Italia, pero luego se rodaba en español.
¿En español?
En Telecinco.
No, sí, que salió por... todos los capítulos.
¿Y él en Telecinco? Ah, sí, sale. Pero no lo sabía.
Salí cantando la serie ahí en Telecinco.
Por alegría.
Un montón de amigos mandándome, pero ¿qué hacen en Telecinco, tío? Yo qué sé, pues hace un montón de tiempo que lo grabé.
Pero ¿cómo te... eso que te vino, te llamaron, te vieron?
Me llamó un representante de Sevilla que se llama Juanma, que también es súper buena gente y me ha dado muchísimo trabajo. El que me llevó a la India. Y me llamó, oye, Sebastián, que mira, que es manager, pero tiene también, organiza eventos y está el tío súper orientado en el tema del arte. Sebastián, que me ha salido esta serie de Mediaset, yo no sabía lo que era Mediaset, y me tuvo que decir Telecinco.
Que lo entendemos todo mejor.
Claro. Y digo, bueno, pues dime qué hay que hacer. Dice, mira, pues te tiene que venir, que tiene que grabar primero lo que es la imagen, cantar, pero grabar la imagen y luego grabar la voz. Y mientras tú te estás viendo, tienes que cantar una papeleta que...
Lo raro que
es. Eso no lo sabía yo.
Que para grabar lo de Lontano Date.
La muchacha esa que hizo lo de Puente Viejo, ¿cómo se llama ella?
Pepa, no sé, que no me acuerdo.
No, Pepa era en Montevideo.
Yo qué sé, yo no. El nombre era de gallego, de...
Pero hablaba al principio que, bueno, es una joven promesa con mucha proyección, pero que tiene un recorrido ya importante, ¿no? Que está, por lo que me estás contando, ya has estado en India también, ¿no?
En la India.
Y en Alemania llevo 3 meses.
¿Y en Alemania?
He estado un montón de sitios.
Polonia.
Un montón, Polonia.
Chequia.
República Checa también.
¿Y lo que te gustó más? ¿Dónde fue donde te gustó más?
Miami.
Conducción en Miami.
Miami no me quería venir. En el aeropuerto a un guitarrista amigo mío que se llama José Manuel Conché, que me ofreció su casa para los días que yo iba a trabajar allí y todo. En el aeropuerto, y decía, me veía muy serio, muy... Tío, ¿qué te pasa? ¿No te vas contento con la experiencia que has vivido? Digo, pero
no me quiero ir.
Si lo que me voy es triste, que no me quiero ir. No, como me lo pasé de bien.
Por eso digo que, aparte, las cualidades las tiene de innata, porque eso es fundamental, ¿no? Evidentemente, te está formando y está teniendo experiencia en países que dice tú... que tiene una trayectoria para los jóvenes que es bastante buena, y quizá a lo mejor en el círculo más cerrado de lo que es el mundo del flamenco lo sabe, pero lo que es la ciudadanía del puerto no sabe el bagaje que tú tienes ya, ¿eh?
No lo sabe.
No lo sabe. Es que,
la verdad que...
Por eso me gusta hacer este tipo de entrevistas, porque la gente desconoce, la gente se cree que a él lo ve cantando, por ejemplo.
Y a él no le gusta tampoco...
Pero es importante que se
alardea.
Sepa. No, pero es importante que se sepa, ¿no? A lo mejor te ven este fin de semana, que este fin de semana vas a cantar en el Chumi, ¿no?
La Peña Chumi.
Y dice, bueno, este es un cantado bueno de los que hay aquí en el puerto... Pero es que tiene una trayectoria detrás importante y eso es importante que los portugueses lo sepamos, ¿no? Y lo reconozcamos.
Pues sí, la verdad que yo he estado en Europa casi, bueno, menos Rusia, que ahora no voy a ir, por supuesto.
En Francia también estuviste y en Portugal.
Claro, he estado en Londres, he estado en República Checa, Polonia, Alemania, Francia, Italia, en Roma estuve también.
¿Y el crucero que hiciste de sí, japonés?
El de Roma hasta Málaga, un crucero que hice de Roma a Málaga.
Los japoneses, ¿no?
La verdad que he vivido un montón.
Joder, es interesante. Vamos a seguir escuchando otro fragmentito por ahí que tenemos de Sebastián. Otro fragmentito donde se ve la calidad, ¿no?, del cante de aquí de Sebastián. Antes, fuera de micro, me estaba contando que quería contarnos lo de la India. Cuéntanos un poquito lo de la India.
Hombre, la India fue el primer viaje tan largo, que hacía. Lo primero, el avión, tanto tiempo. Estaba acostumbrado a ir por Europa, que lo máximo era 3 horas y media, 3 horas para ir a Alemania, así. Londres, 2 horas y media, 3. ¿Qué pasa? Que si necesitaba ir al baño, pues me esperaba. Porque claro, de pie, me daba mucho miedo ponerme de pie con el avión andando. Pues si tú supieras que pasaron las 8 horas y yo no fui al cuarto baño.
Increíble, vamos.
¿De mira, miedo que le daba?
Mis compañeros se tiraban al suelo en el aeropuerto, se tiraban al suelo. Dice, chiquillo, que tú te estás aguantando porque te da miedo ponerte de pie en el avión, de verdad que esto no se mueve. Digo, que yo que no puedo, tío, que no puedo.
Es superior a ti, es superior.
Miedo. Y ya cuando me bajé y vi aquel perca que yo, la India, ya ves, y que no había visto ni en vídeo. Y cuando yo me bajé y vi el perca de aquello, de verdad, ahí me cambió a mí el chi. Me cambió el chi total. Yo debí tanta pobreza en la calle.
Aquí, allí están los dos extremos.
Y luego tan grande el hotel.
Cuando yo entré en el aparcamiento del hotel donde yo me iba a quedar, que yo iba con la embajada española allí en la India, los techos de oro, una limpieza todo impecable, horroroso.
Ahí están los dos extremos. Está la pobre, la pobre y los ricos.
Eso no le gustaba.
Salí de la puerta para afuera y verte los niños desnudos, prácticamente desnudos. Digo, tío, a mí no sacarme más del hotel porque yo me iba a poner...
¡Qué arte!
Bueno, que fueron a ver el Taj Mahal. La primera salida salí. Dice, vamos a ver la ciudad, no sé qué. Y venga, salí.
En el carrito, escena de...
En el carrito.
En el motocarro, ese. Uy.
Sorroso, se mete por todos lados. ¡Pi, pi,
pi! Allí en señales de tráfico.
Yo agarraba la barra arriba, digo, esto me vuelco. Yo se cae el carro también con el cuerpo mío. Me cae todo. Y salí esa vez. Y ya todos los compañeros dicen que yo tenemos otro día libre, que hoy no vamos a cantar. Vamos a ir a ver el Taj Mahal. Digo, el Taj Mahal lo va a ver tú. Porque yo voy a ver la televisión en la habitación. Yo no voy a ir Taj Mahal ni más nada. Qué miedo pasé, tío. Y pena, y miedo, y de todo. Y horroroso.
Eso te disgustó mucho a ti, lo dijiste tú.
El cambio tan grande, ¿no? De la pobreza a lo que es la...
La diferencia tan grande.
Allí no hay clase media. Allí eres no. pobre o eres rico.
Por las calles tirado pidiendo todo.
¿Qué significa el flamenco en tu vida?
Todo. Es que el flamenco es mi vida. Entonces yo sin flamenco...
No podría vivir sin flamenco.
No. Vamos, que no me lo imagino tampoco, porque yo me levanto por la mañana, el cuarto mes, estoy cantando y me estoy poniendo los zapatos, estoy cantando, estoy con mi niña, estoy cantando. Y estoy... Es que no...
A los que tienen alrededor tienen que tener ya un poco harto de tanto cante
no,
la ducha, ¿no?
No se
harta. No.
¿Te gusta? No,
me gusta. No.
¿Tu niña qué? ¿Le gusta escucharte o qué?
Wow, mi niña se pone a bailar. Eso es...
¿Y el baile? ¿Te gusta a ti el baile?
Sí, me gusta mucho, mucho.
Porque revisando algunos vídeos, buscando y eso, te he visto que también te pega...
Su patadita.
Te pega tu patadita.
A mí me gusta mucho el baile. Me gusta, ¿no?
Pero yo... para dar tus puntaditas, porque sí, tú un baile
no,
entero...
No, vamos, ni tengo yo cuerpo para baile entero, ni nada.
Tiene todo el arte de todo.
Qué gracioso.
La verdad, nada más que tiene un camino.
No, pero sí es cierto que la patadita que se la da con
muy
mucho arte.
Sana,
con mucho arte.
Muy de Jerez.
Es cierto. Es curioso porque, bueno, ¿y cómo te llega a ti? A mí es que me sorprende que con la juventud que tienes, ¿cómo te llega a ti un viaje a la India para cantar?
Con el repre que te dije con y
el,
también
el
de...
El mismo de la...
El repre Juanma, sí. Y también del tablao. Del tablao, porque los bailadores que iban a la India
eran de allí, de...
Eran del tablao donde yo estaba trabajando, el Callejón del Embrujo, en Sevilla. Y entonces me dije, el repre preguntó, oye, ¿y de cante quién podemos llevar? ¿Quién podemos llevar? Mira, pues vamos a llevar a Sebastián, un chiquillo que es joven, pero vamos, que funciona y que trabaja y es muy responsable. Pues venga, pues vamos a quedar con él, verlo, y quedamos, hicimos una entrevista así, una mesa como esta, estuvimos charlando, hablando, mira, diciendo las condiciones, mira, vaya a cobrar esto, vaya a comer esto, vaya a tener descanso tantos días, vaya a trabajar tanto tiempo, firmamos el contrato y pues ya.
Hoy por hoy, tú que evidentemente te dedicas profesionalmente, ¿tú gestionas tus contrataciones o te lo lleva alguien?
No,
¿o
no,
tienes
no.
alguien que te busca?
Lo gestiono yo ahora mismo. Lo gestiono yo.
Mejor así, ¿no? Que tener alguien...
Ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Yo soy buen tratante.
Este buen negociante, ¿verdad?
Sabe.
Intenta mucho, porque hablábamos antes, ¿no? Que, bueno, que el flamenco no realmente... Y Pansequito lo decía, que el flamenco no realmente no está, tiene tal valor que no está lo reconocido que realmente debería estar. ¿Intentan los empresarios regatear mucho a la hora de...?
Sí, pero yo no me complico, ¿no? No me complico. Rápido digo, mira, me acabo de acordar que tengo una actuación en Punta Umbría. ¿sabes? Que no me...
Porque tú eres de los que dice que no hay que tampoco...
Hombre, por lo solo no me quiero, seguro, seguro que no. Más que nada por respeto a los otros compañeros y por respeto al flamenco. Patrimonio de la humanidad, como lo han puesto.
Está diciendo,
inmaterial.
Está diciendo cosas súper importantes, ¿no? Que
sabe mucho, te digo que sabe.
Que hay mucho, mucho que le da igual a 8 que 80, lo aceptan todo y al final muchas veces eso le hace flaco favor a lo que es el flamenco, como tú bien dices, ¿no? Y hay que poner unos límites, ¿no? Que se entiende que, bueno... Que
se dé vale, hombre.
Claro, que se entiende que, bueno...
El flamenco.
Que hay épocas que son de crisis, que están, pero bueno, tampoco alargue tú mucho las
como
épocas de crisis.
Como tampoco se le caen los anillos y a un benéfico.
Hombre, claro que no.
Herba.
No me importa, si puedo.
Es importante, y eso lo es verdad que los flamencos suelen ser en ese sentido muy, muy solidarios. Solidario. ¿No? Cada vez que hacen algo de gran envergadura o algo para cualquier cosa benéfica, enseguida acuden, ¿no? Y no todo el mundo lo hace.
Sí, al fin y al cabo el flamenco viene de ahí. Del compañerismo, de cosas familiares, de la unión, de la ayuda de uno a otro. Y es que el flamenco viene de ahí. El flamenco no es de los señoritos, es de la clase baja.
Eso es que estás diciendo verdades como puños.
¿Ya ha salido?
Sí que es verdad que en una época, también que fue una época muy buena, la alta sociedad a los flamencos le daban, pero realmente a lo que es el valor del flamenco, claro. Porque al final eran fiestas particulares, lo que es el flamenco en sí no le daba el valor.
Era de la clase humilde. Y lo consumían los señores, lo consumían. No es, es diferente consumirlo que hacerlo.
Y vivirlo.
¿Sabes? Entonces, el flamenco siempre ha sido obrero.
Sí que es verdad que en aquella época, bueno, pues los flamencos se agarraban, había mucha hambre, como se suele decir, ¿no? Porque sí, yo me acuerdo que mi abuela iba a cantar a la gente de Terry, a la gente de los Bornes, y la pobre iba porque le daban dos gordas.
Tenían que ir a buscar la vida.
Pero realmente a lo que significaba el flamenco, eso, ese tipo de actuaciones, bajo mi criterio, le hacía flaco favor, porque no era como algo particular para el rico, el pobre
sí,
no tenía...
Sí, para divertimento.
Exactamente.
Puntual.
En ese aspecto... Ha mejorado muchísimo.
Ha mejorado.
La cosa, claro.
Hoy en día el flamenco está muchísimo más valorado, ¿no?
Ya está en los teatros, ya está en todos lados.
En todos lados, ¿no? Ya...
En ese aspecto sí ha mejorado mucho. Pero tampoco podemos tirar...
Hay que mejorar mucho más.
Claro.
Hay que mejorar mucho
más. Hay que cuidarlo más.
Más.
Hay que cuidarlo.
Y saberlo cuidar.
Y creérselo más, ¿no? Creerse que eso es nuestro, ¿no?
Claro.
Que eso lo tenemos que defender.
Defenderlo.
Con uñas y dientes. Por ahí teníamos otro fragmentito, ¿no? De Sebastián, ¿no? El padre se escucha ahí de fondo.
No, espérate.
Decíamos, bueno, de todos los viajes, todos los países que ha visitado, ¿no? Y ahora, antes de empezar el programa, teníamos ahí un momento de tensión rellenando unas cosas para ir a Estados Unidos, ¿no?
Para la visa.
¿Qué proyectos tienes tú ahora tan inmediato ahí en Estados Unidos?
Pues ahora mismo estamos corriendo con la representante de allí, con Valeria, corriendo porque nos ha cogido un poquito el toro para el tema de la visa, pero que ya está arreglado y esta semana o la siguiente, si Dios quiere, vamos a Madrid a hacer ya la confirmación, pero que ya está aceptado.
Son 20 días, ¿no?, que vas a estar por allí, ¿no?
Son 20 días que voy a estar haciendo una gira por California, Texas, Tennessee, varios sitios. Además, rodeado de artistas increíbles, como son la niña de la Repompa, la Raquel Heredia, la Amparo, el Juaní de la Isla. Vamos que voy a estar...
Un buen elenco.
El niño va bien arropado, ¿eh?
Sí, va bien arropado.
Sí.
Bueno, 20 días intenso. A mí es una cosa que me resulta... Es verdad que a los extranjeros les gusta mucho el flamenco, pero yo siempre me he llegado a preguntar, quizás porque yo no soy cantador y no... ¿Llegan a entender ellos el flamenco o...?
Te preguntan mucho, sobre todo los tablaos. Hay tablaos que cuando terminamos de trabajar, bueno, hay tablaos en casi todos. Cuando terminamos de trabajar, a los extranjeros les gusta mucho echarse fotos con nosotros y preguntarnos qué es lo que ha cantado. Pero claro, tú ponte a explicarle ahora todo lo que ha cantado. Les gusta la música, los metales de voces... Pero no entienden lo que es la musicalidad flamenca, pero no...
Lo que dicen las letras.
Es complicado, ¿no?
Pero imagínate si le transmite con la musicalidad flamenca, ya le transmite, que he visto a muchísimos extranjeros llorando. Imagínate si entiende lo que dice.
Eso, gracias a Dios, también es una cosa que a mí siempre me ha mosqueado muchísimo. Que gracias a Dios ha cambiado. En España se nos conocía por los toros, pero por los toros, por lo que era el folclore, no lo que era realmente los toros o el flamenco, no lo que era realmente el flamenco. Yo recuerdo hace 20 o 25 años que fui a Mallorca de viaje y fui a un hotel, ¿no?, y había un cuadro flamenco que allí que era mejor pegarle un tiro a cada uno.
Es
que eso es lo que le hace daño a lo que es el flamenco, ¿no? Tú, para distraer a gente de un hotel, no puedes...
En Sevilla no pasa eso.
No.
Sevilla hay calidad. Yo
no puedes llevar a cualquiera, ¿no?
Los tablaos que he visto y los sitios que hay hoy en día, en Sevilla hay calidad. Se escoge mucho y se... No engañan al extranjero.
Al extranjero.
No. Está muy escogido. Que lo diga.
Aparte de que no engañan al extranjero, fomentan lo que es el flamenco de verdad. No desvirtuarlo de esa manera.
Sevilla es una ciudad muy importante para el flamenco, por supuesto, pero más que nada para el baile y el cante para el baile. Porque mira, te cuento, en Los Gallos tú llegas y tú no decides lo que tú vas a cantar ni lo que vas a bailar. Tú allí tienes como un menú. Es un menú. Tú entras en la puerta y hoy te han puesto fulanito baila alegría, menganito baila taranto, no sé qué baila...
Y te asignan el palo que tú...
Claro, y en la alegría se va a subir Sebastián, no sé quién y no sé cuánto. Vámonos que nos vamos.
Pero admiro lo escogido que está.
Sí.
Está muy importante. Mirado, muy, muy cribado.
Es importante.
Los artistas, ¿eh?
Por ahí había una serie de personas que querían mandarte un saludito.
A Sebastián, nuestro artista, desearle toda la suerte del mundo en esta nueva visita que hace a tierras americanas, ya que no es la primera vez, y que siga cosechando éxito, tanto profesionales como personales, porque es una gran persona y es un gran artista. Que le siga acompañando esa estrella que lleva. Que se cuide muchísimo, que lo disfrute muchísimo y le mandamos muchísimos besos.
Que habla también mi hermana.
Es muy correctita.
Muy correcta, sabe hablar.
Tiene los dos extremos, el andaluz por eso y la correcta.
Que habla también.
Habla bien.
Por ahí, ahí.
Bueno, ¿yo qué voy a decir si soy su madre? Que él no sepa. Desearle muchísima suerte, que lo disfrute mucho, que es un pedazo de artista y que se cuide mucho, por Dios. Que venga prontito.
Tu madre, ¿no? Tu madre, la madre, bueno.
Normal.
La madre, ¿qué va a decir?
Te va a llevar 20 días por ahí, te va a estar con las carnes abiertas hasta que llegue aquí al puerto.
Sebastián, te deseo que tengas muchísima suerte en esta segunda vez que cruzas el charco. Yo sé que tú la vas a tener porque tú cantas con el corazón siempre y entonces tendrás éxito donde vayas. Al lugar donde vas es el único sitio de los Estados Unidos que yo no he estado, pero es donde más flamenco hay. Allí te van a querer mucho porque la gente tiene mucha afición. Así que yo hay poco que decirte porque yo sé que tú te entregas al 100%. Un abrazo, mucha suerte y eso, como dice tu madre, vente pronto. Te vaya a pasar como a mí que me fui con Cristóbal Colón y si me descuido todavía estoy allí.
¿Qué haces? Es que
Mi
Paco
hermano tiene sus puntos.
Tiene todo el arte, es verdad. Bueno, al final lo exagera un poco, pero al final
Claro,
es lo que le
claro.
pasó, ¿no? Se
Sí, le
llevó
pasó.
40 años
Lo
fuera
único que ha
de.
exagerado ha sido lo de Cristóbal Colón.
Qué persona con más conocimiento, ¿eh? Qué persona
Oh,
con
eso
más.
es.
Y con más saber está, que eso
No,
es
no,
súper
tiene una
importante
sabiduría.
en el flamenco. Por ahí tenemos algo más, ¿no?
Bueno, mi compañero, ¿qué decirte a ti? Al mejor padre, esposo y persona que puede existir. Desearte en esta etapa lo mejor, que no me cabe duda que te irá genial porque eres un gran artista. Solo espero que el tiempo pase rápido, porque aún no te has ido y ya sabemos, tu princesa y yo, que te echaremos muchísimo de menos. Cuídate, papá, te amamos, vuelve pronto. Tira el huesito, papá.
Ma.
¡Bien!
Pequeñita,
Pequeñita.
¿no? Qué arte.
Eso lo ha tocado.
17 meses.
Ahora no es lo mismo irte dejando
Tú sabes
aquí.
que se repite la historia, ¿no?
¿Se repite? Porque
Yo
tú
con
te fuiste
26 me llevó mi hermano Paco para
para allá, para Estados
Estados
Unidos.
Unidos y dejé a mi Mila, a la que ha hablado, y al otro, a Joaquín, que
Él
está.
es el más chico.
Él es más
El
chico.
más chico.
Y está allí en Galicia. Y me fui llorando. Me fui llorando.
Claro.
Porque lo dejé en la cuna y tenía que coger el tren para Sevilla, para coger el avión.
No es lo mismo irte sin. Bueno, dejaba a tus padres y eso, pero ya cuando la hija es tuya ya es distinto. Irte
Sí,
vendidita
a eso le va a llegar.
ya se complica la cosa, ¿eh,
Se va a echar de
Sebastián?
menos,
Se
claro.
complica, pero
Pero
bueno,
bueno,
hay que
es
seguir. Es
para
para bien.
mejorar y.
Estamos llegando al final. Una cosa que sí me gustaría preguntarte, tú dices, me hablabas de Sevilla, de Soleá. ¿Con qué palo te identificas tú más?
Por bulería.
Por bulería.
Por bulería. Me gusta mucho cantar por bulería, mucho, mucho.
¿Te gusta mucho la fiesta, tío?
Me gusta ir.
Y tiene compás.
El compás, eso es indudable, ¿no? Es de la gente que ahora mismo hay en el puerto, porque hay gente que canta bien, canta correctito, pero el compás es muy distinto. Eso
Sí.
es una cosa muy distinta. Y
El que canta para atrás, luego puede cantar para adelante.
adelante, eso
El
sin
que
duda.
canta para adelante y no tiene compás, no va a cantar nunca para atrás.
¿Qué mala experiencia tiene en toda esta trayectoria que es larga? ¿Qué mala experiencia te ha llevado tú? Algo que no te haya gustado, diga, esto no lo repetiría.
Mala experiencia que me retiré un poquito del flamenco. Me retiré por malos comentarios, por los
Un poco
X motivos,
por mala
mala
época.
desmoralización,
Claro.
de alrededores,
Influencias malas.
influencias malas, desmoralización, creerte que no vas a vivir
De
de
esto.
esto, que te va. Pero bueno, gracias a Dios estoy otra vez metido en el
En el
círculo.
círculo.
Y ya.
Pues Sebastián, es que el tiempo vuela, parece
Sí,
que. Y cuando
verdad.
se está hablando tan a gusto y con gente que sabe, ya esto es una maravilla, vamos, me hace falta una hora más de programa. Sebastián, bueno, yo creo que ha quedado bien, suficientemente reflejado la trayectoria que tú tienes con lo joven que eres y la que estás teniendo, ¿no? Y ahora mismo te
¿A qué le espera?
vas a cruzar el charco, te vas a 20 días
Y después 4 meses.
y después 4 meses estás mencionando que te vas con gente de una categoría
Fuerte,
inmejoraría, ¿no?
fuerte,
Y
muy fuerte.
eso es importante, decía antes que eso es importante que la gente del puerto lo sepa, porque a lo mejor te vienen cantando en
Claro.
cualquier sitio y dices, bueno, todo normal.
Lo que tiene que tener presente el puerto es que
Eso.
tiene artistas que se sientan en teatros de Texas, California, Nueva York, y cuando ese micrófono suena en un teatro tan grande, y se va a cantar Sebastián Sánchez, que es del puerto de Santa
Santa María,
María.
ole.
Y lo dice en
Claro.
Nueva York, pero no Sebastián, sino más compañeros que son
Muchos
portuenses
más.
que llevan el puerto por bandera.
Joder tú. Pues nos vemos el martes que viene.
Muy bien.